Esto es Yo Coleccionista, un espacio de diálogo para comiqueros sin posibilidad de recuperación.
Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Iglesias y bueno, les doy la bienvenida a nuestro primer programa en la Batea. Se llama Yo Coleccionista, que me hace acordar a Yo Cyborg, a Yo Robot, o Yo Argentino, o muchos otros yo. Pero lo que se va a tratar es de eso, es coleccionistas hablando de sus experiencias. Espero que les pueda servir, que tenga algún tip para coleccionar, o alguna idea, o que sea alguna anécdota graciosa. Esto va a salir el mismo día, al mismo tiempo, por acá, por la Batea, una vez por mes, calculo. Y lo estamos estrenando el mismo día, hoy mismo, en video. Se va a estrenar al mismo tiempo en mi canal de Funcionales, obviamente. Creo que la edición va a ser un poquito distinta, aunque es la misma charla. Así que la pueden escuchar acá o la pueden ver en el canal si les interesa vernos la caripela, pero no se pierde nada. Así que bueno, agradezco la invitación de Mariano y este sería el primer programa. La idea es una charla descontracturada, sin guión, así que puede salir cualquier cosa. Pero bueno, como les dije antes, espero que, aunque sea algo interesante, encuentre. Muchas gracias y empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos de vuelta, otra vez con un amigo Andrés de Corsi.
Hola,
¿cómo están? Y vamos a hablar de algo distinto. No hablamos mucho Marvel, no porque no quiera, sino porque siempre me interesa más.
Porque vos sos de esa línea fundadora. Sí. Un deshebado.
Sí. Marvel es como un gusto adquirido con el tiempo. Claro. Yo chico leía DC, leía Novaro. No conseguías Marvel, capaz alguna de la prensa, alguna de Macro, era cosa rarísima, alguna Vértice. ¿Dónde tenía Marvel?
En Mar del Plata.
En las de Columba.
En Columba, claro.
Había mucho Spider-Man y cada tanto aparecía una Thor, una Capitán América.
Fantasía, salía Daredevil, salía claro. Capitán América. Sí. Esos cuatro títulos creo que publicó Marvel, ¿no? Sí. Que publicó Columba. Capitán América, Thor, Daredevil y Spider-Man, creo que es todo lo que
Creo que sí.
Y las hacían mierda, les sacaban páginas, les cambiaban los diálogos, les rearmaban algunas páginas.
Spider-Man no lo hacían bien porque la sacaban aparte después.
Spider-Man salió como comic book.
Incluso comparé algunas de esos con comic book, las originales, y es perfecto, es decir, la traducción de mierda.
Sí, el rotulado espantoso de Columba.
Sí, pero no le sacaban nada.
Pero eso cuando lo publicaban fuera de las antologías, dentro de las antologías les sacaban páginas.
Sí, las dejaban de 14, 15 hojas.
Sí, era un desastre.
Pero bueno, eso era lo único que había leído de Marvel.
Pero, viste, a los 60 años ponen excusas con cosas de la infancia. Ya pasó. Y Marvel fue muy contenido porque yo en mi infancia leí y dije, está bien, pero tenés 60 años. Perdón, de tu infancia quedó tan lejos, que podés haber cambiado tu forma de ver el mundo y de consumir
historietas.
En tiempos geológicos hace poco, claro.
Así que no, todo relativo.
Del periodo precámbrico, más claro. O menos.
Aparte después leyó Marvel.
Claro,
sí. Pero bueno. Pero la cosa de la infancia te queda más. Vos podés decir todo lo que quieras, pero la cosa de la infancia te queda más.
Yo, como no consumo nostalgia, me da lo mismo. Sí.
No consumí nostalgia porque no leía cómics de chico.
Leí desde los 3 años, boludo. Yo aprendí a leer a los 3 años y leí todo desde chico. Pero
eso ya es otra discusión que es muy interesante, pero para mí la cosa nostálgica tiene un punto de
claro, vos sos fan de la nostalgia también.
Sí.
A mí la nostalgia como que no me moviliza absolutamente nada suma puntos porque me gustó cuando era chico.
¿Entendés? No, a mí sí.
Y hay un remedio maravilloso para curarse de la nostalgia que es ver los autos locos de grande. Yo cuando era pendejo flasheaba con los autos locos, me parecía brillante. Cuando lo ves de grande te das cuenta que está mal hecho, que está mal escrito, que no es gracioso, que repiten los chistes, que es una estupidez cósmica. Y decís, bueno, a mí me gustaba esto de chico, con razón, era un pelotudo de chico, ¿entendés?
Un poco pasa con Scooby-Doo,
eso también. Scooby-Doo
a mí no me gustó nunca.
A mí me gustaba de chico. Lo que tiene mucho Scooby-Doo es la repetición de la fórmula.
Sí.
Pero no están mal escritos los guiones. O sea, los autos locos, los guiones están mal escritos. O sea, no tienen sentido. Pasan cosas que no tienen ninguna...
Hay cosas que son buenas, que habíamos de chicos y siguen siendo buenas. Pocas, pero hay cosas.
No sé. Yo no me subo a esa.
También,
tenemos amigos que, no sé, viste, que aún hoy te reivindican Titanes en el Ring, Carlitos Balá...
Pero no tenés que verlo con otros ojos.
Bueno, está bien. Pero para verlo con esos para ojos tenés que tener esa edad.
Para mí
cuando no. Cuando ya no tenés esa edad, no, verlo con esos ojos es medio...
Eso discutimos en contra de lo que
en medio 40
años. Bueno, lo discutimos mil veces.
Sí.
Para mí es un extra poder transportarte ese sentimiento. Es un extra como persona.
Para mí es un ancla como persona.
Tener la capacidad de agarrar y decir... Me puedo transportar y sentir lo mismo que sentía en ese momento.
Para mí es un ancla.
Yo puedo ver titanes en el ring ahora y decirte es una bosta, y al mismo tiempo verlo con el sentimiento que tenía que lo veía a los 8 años cuando estaban paperas en casa viendo titanes en el ring, que era lo único que podía hacer. Puedo hacer las dos cosas. Una cosa no quita la otra. Puedo reconocer esto es una mierda y puedo decir esto me provoca sentimientos.
Claro, a mí, si me parece una mierda, ya el único sentimiento que me provoca es la disconformidad, el aburrimiento, el hastío, la incomodidad, el cringe, como dicen ahora los chicos. Me parece una mierda, está como todo invalidado.
Te entiendo, que, pero que me para haya mí hecho me da,
feliz
me da...
chico no me suma absolutamente
no, a mí,
nada.
A mí sí. A mí sí.
Porque...
A mí sí, porque no me ciega, no me dice, no te voy a decir, te voy a decir, los más grandes que hay se pelearon de verdad y son los personajes que eran verdaderos. Sí. No,
pero... Y mirá que yo tuve una infancia re feliz, ¿eh? No es que encontré en la ficción el solaz y la alegría y las emociones copadas que no encontraba en la vida real, ¿eh? No es que me refugié en la tele o en las historietas para escapar de una infancia de mierda. Pero las historietas y los programas de tele y las cosas que y los discos que me gustaban de chicos, hoy no me gustan eso. No, hoy yo no me podría escuchar Gaby Fofó y Miliki, aunque haya sido muy fan de Gaby Fofó y Miliki a los 4 o 5 años.
¿Entendés? También no lo voy a poner a escuchar, pero le reconozco un valor importante.
Hoy no me interpela. En mi vida adulta, la inmensa mayoría de las cosas que consumí de pendejo no me interpelan y le veo fallas muy serias y muy groseras.
Yo le veo las fallas. Yo no le veo las fallas.
Entonces disfrutas las cosas con fallas.
Sí, ¿qué problema hay?
Y que prefiero disfrutar las que no las tienen, o las que las tienen menos. No, o las que se les nota menos.
No porque no las disfruto por si tienen fallas o no. Las disfruto por lo que me evocan. Entonces puedo ver las dos cosas.
Sí.
Puedo verlo como lo veía en ese momento y al mismo tiempo decir que esto es una mierda, pero al mismo tiempo le tengo cariño.
Claro, no
tiene nada de malo.
Tengo como bastante claro que el tiempo que uno tiene para vivir y para consumir cosas copadas es limitado. Entonces, entre dedicárselo a una cosa que ya consumí de pendejo y que hoy me parece chota, y dedicárselo a algo que no conozco o que conozco.
Pero estamos hablando de cosas distintas. No quiere decir que yo me he venido y paso viendo Bay Fue Miriki.
No, bueno, pero viste 60 veces cada episodio de Star Trek, boludo, de la serie clásica de los 60. No.
60 veces no.
Bueno, 30 nada más.
No. Hay capítulos que me parecen horrorosos, boludo.
Ah, y no los reivindicás.
Bueno,
está bien.
Lo que me gusta mucho. No lo voy a dejar de ver porque hay capítulos horrorosos y porque se nota que las piedras son de cartón. Y porque tienen cosas de cuarta. Le veo las cosas buenas que tiene.
Que son 0,2.
No, que son muchas. Son guiones escritos por la gente más grosa de la ficción de su época.
Sí, es cierto.
Bueno.
Bueno, nada. Yo no tengo consumo nostálgico. No reivindico nada vinculado con la infancia. O sea, o me parece que ese no es un valor. Decir esto me emocionó o me copó cuando era pibe. Y prefiero explorar por otro lado.
Está bien, cada uno tiene su cosa. No sé por qué arrancamos hablando de esto, porque justamente estaba por decir.
No, porque arrancamos con el tema de Marvel.
Claro, yo no leía Marvel de chico y ahora me gusta mucho Marvel.
Claro. Arrancaste contando que vos te sumaste al consumo de Marvel o descubriste Marvel ya de más grande.
Claro.
Sí. Bueno, a mí me pasó con los superhéroes en general. Yo empecé a consumir superhéroes a los 11 años.
Bueno, eso es lo que te decía, de chico no consumías eso. Consumías otras cosas.
O sea, consumía superhéroes solo los dibujos animados que me parecían una garcha, pero me divertían porque era lo que había.
Sí.
¿Entendés? Pero leer historietas de superhéroes, yo creo que hasta los 11 años no me engancharon. Por una cuestión estética nada más, ¿eh? Porque a mí me gustaba el dibujo más humorístico. Si el dibujo era un poquito más realista o más así de estilo, más académico que Isidoro, Archie o Lucky Luke, ya no me interesaba, ¿entendés? O sea, si las cosas se parecían a la realidad más que en un cómic de Archie, ya no me interesaba. Y me costó romper eso hasta los 11 años. Eso lo podía ver en un dibujo animado, pero en historieta me aburría. Uh-huh. Me acuerdo que un vecino nuestro del mismo edificio era fanático de, de El Llanero Solitario, Fantomas... un montón de historietas así de estilos realistas y de superhéroes.
Claro.
Y a mí no me interesaba en lo más mínimo. Claro. O sea, cualquier cosa que estuviera dibujada en estilo realista me parecía aburrido, ¿entendés?
Sí.
Ya si te ibas mucho más allá del realismo, mucho más allá de Isidoro o de Archie, ya me parecía aburrido. Y después a los 11 años como que rompí ese esquema y empecé a leer Superhéroes y Columba. Claro. Donde, bueno, obviamente había un estilo, había estilos de dibujos más realistas. Claro. Obviamente más realista en Columba que en Marvel, ¿no?
Ya a los 11, 12 años dejé de leer Superhéroes. Y ahí empecé a leer Columba y después Scorpio.
Pues se te empezó a parar la pija.
Claro. Claro. Ahí dejé los cómics. Empecé claro. Más por el cómic europeo, que tenía el valor añadido. De,
no, boludo, pero cuando vos tenías 11 años no llegaba a la Argentina el cómic europeo. No,
el cómic europeo no. Pero el cómic de Superhéroes, sí. Claro, Columba sí.
Sí, sí.
Cómic europeo más en el 85.
Cómic europeo que empezó a llegar fuerte a partir del 82.
Llegaban los Saltos de Tóquio.
El 82-83, claro. Que lo más parecido a eso que se veía en Argentina era capaz la superhumor.
Sí, me parece que posterior.
No, la superhumor empezó en el 81. Sí. Era lo más parecido a eso que veías antes de que llegaran los Saltos.
Sí, a Fierro, no sé.
Fierro en el 84. Claro. Y Scorpio, ponele, pero Scorpio era más para adolescentes, digamos, en esa época. No era tan
experimental, pero no era más para. Tenía más un poquito más fuerte.
Claro, para adolescentes.
Sí, sí.
O sea, estaba como dos pasos por arriba del cómic de superhéroes que era para chicos en esa época. Así que bueno, yo llegué como tarde a todo el cómic de superhéroes, todo junto. Empecé a consumir el mismo año, el mismo verano, DC, Marvel y Columba, ¿viste? Y al toque descubrí el Eternauta, que era mucho mejor que todo eso.
Sí.
Y como que siempre tuve como una, entre comillas, no sé, escala crítica, donde nunca era lo más grande del mundo un cómic de DC ni de Marvel, porque los descubrí prácticamente al mismo tiempo que el Eternauta.
Claro.
Y que cosas de Columba que me re gustaban, como, no sé, Rocky Keegan, o Dago, o,
claro.
¿Cómo se llama la otra que estaba buenísima? Águila Negra, de Solano López y Collins. Bueno, entonces como que eso siempre me parecía más top que el más top de los cómics.
Sí, es que superhéroes. Es lo comparar, es.
Sobre todo con lo que había disponible en los 70, ¿no? Porque lo más grande que podía leer.
Yo en empecé los 70, a leer en el 60 y pico y empecé Superhéroes de entrada. Ya cuando aprendí a leer, ya tenía la pila de claro. Revista de Novaro de Superhéroes. Y eso me vino después.
Y agarraste una época en la que, por lo menos en DC, toda esa Silver Age, era una producción muy bien lograda para pibes de 9 años.
Claro.
¿Entendés? Y claro. Tener 9 años o 6 o no
sé cuánto tenemos, gloria, bueno.
Cuando estaba todo ese aparato maravilloso que era la DC de los 60 generando buenas historias para emocionar pendejos de 9 años, bueno, me imagino que te habrá llegado un montón.
Claro.
Yo llegué a ese material más de grande. La primera vez que leí un flash de Gardner Fox o de John Broome, ya tenía, no sé, 14 o 13, ya me parecía peludísimo. Pero me doy cuenta que descubrir eso de más chico debe haber sido más grosso.
Así que bueno, eso hace mucha diferencia. Haber leído claro. El superhéroe en la edad correcta, creo que ahí es donde viene muchas de las diferencias que tenemos la Silver Age.
Sí, claro, sí, sí. Claro. Yo la Silver Age la descubrí ya más grande. O sea, explorando para atrás
claro.
De algo que me había llamado la atención, explorando lo que llegaba en ese momento acá. En el año, no sé, 79, cuando yo empecé a leer superhéroes, acá llegaban las historietas del 76, 77, no sé. Y
eso era bastante horrible.
Y que era bastante horrible. Y después me empezó a interesar ir para atrás con esos mismos personajes. Y me encontré cosas bastante chotas, no en Marvel, obviamente, sino en DC. Me parecía que no me interpelaba, que estaban escritas para pibes más pendejitos, ¿entendés?
Sí.
Entonces como que no me terminé nunca de comprar, digamos, la gloria de la Silver Age, a pesar de que hoy te reconozco que hay cosas que están bien hechas en ese contexto. En el contexto de una editorial que pensaba, como público principal, a los chicos de
9 años. Llegaba bárbaro, vos fíjate que de Moore a Morrison, a Gaiman, todos adoran eso.
Sí, a Catena. Sí, sí, claro. Porque lo leyeron a esa edad también, claro, ¿no? Claro. A una edad más. Y probablemente también Moore y Morrison leyeron los originales, ¿no? Las traducciones espantosas de Novaro,
vale,
que ya sí. Te lo bajaban 3 escalones más, ¿viste?
Sí, sí.
Si Gardner Fox escribía para pibes de 10, Novaro te traducía para pibes de 7. ¿Entendés? Era como muy. Una falta de respeto.
No era falta de respeto, era otra cosa.
Una falta de respeto. Ya hablamos de Novaro cuando hablamos de Legión.
Sí.
Cuando,
sí, 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 lo hablamos un montón.
Sí, así que no vamos a indagar mucho en eso. Pero hoy que tenemos para ver una colección de Marvel muy atípica y muy interesante.
Así que bueno, yo eso, empecé de chico con todo.
Claro, bueno, el primer día vos ya coleccionabas todo.
En los 60 empecé a tener un kiosco en la esquina de Ernesto Tomás y Pampa, que vivía mi tía. Yo ya antes de aprender a leer, iba, quiero eso, 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 eso. Y mi tío, dale, dale, lento quiere esto. Bueno. Y ya cuando empecé, aprendí a leer, ya tenía dos o tres cajas de cómics. De manzana, ¿viste? Que se usaban.
Sí, claro, los cajones de verdulería.
De verdulería, dos o tres cajas llenas de cómics, que era casi todo lo que contaba, se los quedó cuadrado, que era un montón. En el 68, pone el 67. Toda la línea Novalo, no solo superhéroes.
No, claro, había mucho infantil también.
Claro, todo lo de Dell, lo sacaban, claro. Todo. Todo lo de Quinterno, Patrocito, Patrocito Isidoro. Y había cosas, Domicola.
¿Claro? Sí.
También
en Parfil en el 60 empezaron a salir las historietas de Hijitus.
Hijitus, la Pirucha.
Pirucha, claro. Sí, había mucho. Sí, yo de pendejo consumía todo menos lo de dibujo realista, ya. Eso claro. No me llamaba la atención. Pero sí me llamaba la atención las historietas de las mismas boludeces que mirábamos en la tele, ¿viste? El Oso Yogi, los Picapiedra, claro, bueno, Tom y Jerry. Sí. Para poder verlos a color en principio, porque cuando nosotros éramos chicos en la tele era blanco y negro.
Claro.
Y después porque el dibujo animado duraba 8 minutos y hasta que lo repetían podían pasar 3 años.
Claro.
Mientras que la historieta la podías leer una y otra vez en loop infinito hasta que te aburrieras.
Claro.
Bueno, y ahí me gustaba mucho... La Zorra y el Cuervo, Las Urracas Parlanchinas,
Tucuitico,
Tucuitico, Super Ratón, un montón de esas Novaro, bueno, La Pequeña Lulú, cosas de Disney, cosas de tipo Looney Tunes, o sea, historietas de El Conejo de la Suerte, como decían Novaro, claro. Y los mexicanos, sí. Eso teníamos un montón.
Sí, pita, eso es todo lo que te decía de Novaro que no fuera de ser.
Claro, eso sí. Muchísimo. Chiquilladas, todas esas boludeces, Domingos Alegres.
Domingos Alegres,
bueno, claro, después un poquito después me enganché con Archie, bueno, y en el medio descubrí que yo Asterix, que me parecía mucho mejor que todo esto que te estoy nombrando. Claro. Y nada, pero no me interesaba lo que tenía un dibujo más realista, digamos. Esa es la realidad. Te podía mirar un dibujo animado de Marvel en la tele, de esos. Esos maderones que movían así los dibujos de Kirby.
Claro. Yo lo único que conocía de Marvel era eso.
Bizarros, no, no.
Sí, yo lo único que conocía de Marvel era eso, sus dibujos animados, lo que sacaba Columba.
Claro.
Porque agarrar una prensa, una Max, era muy raro.
Claro. No, yo lo que sacaba Columba lo descubrí mucho más grande, pues se publicaba en 71, por ahí, yo era muy pendejo todavía.
Claro.
Y en mi casa mi viejo no leía Columba, ¿entendés? Mi viejo...
En mi casa nadie leía nada, me compraban.
No. Mi viejo leía, qué sé yo, Satiricón, Mengano, Chaupinela, todas esas revistas en mi casa estaban. Cuando empezó a salir El Humor, cuando se empezó a salir La Mad Argentina, mi viejo coleccionaba la Mad Yankees. Yeah. Se la compraba en inglés en un, no sé, en un kiosco del centro, no sé dónde, coleccionaba la Mad Yankees. Tenía los tomitos de Mafalda, tenía el tomo grosso en el 76, se compró el tomo grosso del Eternauta, y tenía el libro de la Bienal de Litela, que se llama El Mundo de la Historieta, es un libro así grandote. Tenía algunas cosas, pero las que nos compraban las historietas, que eran básicamente mis abuelos y mis tías, nos compraban cosas para chicos, que nada era demasiado distinto a lo que venía dentro de la Villiquen, por ejemplo. En esa época en la Villiquen venían.
La Villiquen y Anteojito fueron también.
Villiquen y Anteojito traían historietas. Traían
historietas.
Y las de estilos más realistas no las leía yo.
Sonoman no te gustaba.
Sí, pero no era tan realista. Y me gustaba hasta ahí. Me gustaba menos que cuando venía, no sé, una historieta de Anteojito y Antifácil.
Sí.
Me gustó mucho más de grande Sonoman, obviamente. Claro. Y...
Ahí agarré también toda la época de Macperro.
Claro, Macperro me encantaba, claro.
Macperro
era muy pendejito, pero me gustaba. Pero en la misma revista de Macperro había cosas con estilos realistas. Me acuerdo que estaba Horacio Lalia, qué sé yo. Eso a mí no me gustaba. Me gustaban las cosas de dibujo humorístico, digamos.
Sí.
Después me empezaron a gustar las cosas de dibujo más realistas, ya como a los 11 años. Y la palabra coleccionar le queda muy grande, ¿no? Porque
sí.
En esa época las revistas las rompíamos, las canjeábamos, las regalábamos, las prestábamos a gente que no nos las devolvía, recortábamos los personajes de las tapas y hacíamos como falsos muñequitos porque no existían las action figures. Las hacíamos mierda.
Sí. Yo las canjeaba y las acumulaba cuando podía, luchas se usaba para canjear, las casas de canje que había bastantes, especialmente cuando íbamos a Mar del Plata, me llevaba las pilas.
Claro.
Pero por el trabajo con mi viejo nos íbamos mudando cada 2-3 años y cada mudanza mi vieja se hacía la boluda y me tiraba todo. Cada mudanza, boludo, era traumático. Tenía que empezar de cero cada mudanza. Bueno, para eso no había nada.
Claro,
acá jamás que tenés que poner al camión, te rompe la bola.
Molesto, claro. Yo así, la idea de coleccionar, digamos, de guardar todo, empecé con los álbumes de Asterix. No cuando se publicaba en grapa. Cuando acá empezó Asterix, las primeras veces se publicó en grapa acá.
Sí, no sé si era en grapa. Pero
la editorial Abril.
No era en grapa, era tomito, pero se abría muy fácil.
Pero no eran de cartulina las tapas, eran como de papel común. Eso no los coleccioné.
Salió la nueva historieta, salió Asterix Gladiador y Asterix Plata.
Ese fue mi primer Asterix, fue el de
grapa. También, mío también. Bueno, yo ya había leído, creo que, ¿cómo conoces un Bichiquín? Un
Bichiquín creo que había salido. Y después empecé a coleccionar, digamos, de no, esto se guarda y se cuida con los álbumes Asterix de Grijalvo, digo.
Ya.
Ahí yo ya tendría 10 años, capaz. ¿Qué? 11, 10, o 9, sí, 9 o 10. Y de ahí como que empecé a coleccionar. Y las revistas, así tipo de Novaro y todo eso, a los 13, 14, antes ni se me ocurría coleccionar, era lo que decís vos, o se canjean. O se regalan, o se recortan, claro. O se tiran, o se... Bien. Así que bueno, después ya me cayó un poco la ficha de que esas cosas tenían un cierto valor, ¿viste? Y que estaba bueno leerlas en orden y poder releerlas cuando conseguías cosas que iban antes de las que vos tenías, o después, ¿viste? Porque muchas veces no tenías las historias completas, la gran mayoría de las veces no se conseguían las historias completas.
Claro, eso
es terrible. Se leía de un modo muy fragmentario.
Iba al canje y lo primero que hacía me fijaba atrás y continuaba o no, a ver si la agarraba o no. Porque ya había empezado la historia de dos partes.
Claro, en los 70 ya DC ya había adoptado el sistema de historietas con continuará y bueno, ya a veces te comías unos
garrones importantes. La generación de Novaro era re complicada porque vos estabas haciendo algo y te salteabas 4 números.
Claro, sí.
Y te publicaba Legión, Superman, Superboy, Action, y después te volví a publicar la continuación.
Claro.
No podías ni siquiera buscar el número que seguía.
No.
Andás a ver lo que seguía.
Y muchas cosas que nunca publicaron, como ya dijimos, números que se salteaban, números que se perdían en la nada. Así que te volvía. Era casi un laburo, ¿viste? Casi un laburo full time de seguir, de entender qué mierda estaba pasando a partir de esas lecturas. Por eso estaba bueno, o era una herramienta útil, guardarlas.
Claro.
Porque por ahí te caía una que vos dices, ah, esta continúa esta. Bueno, claro. Entonces la releo para ver cómo sigue. Y ahí como que me fue cayendo la ficha de que estaba bueno conservarla. O sea, a los 13 años, ponerle, las empecé a conservar.
Claro.
Pero mientras era una fruta.
Sí. Yo acumulaba, pero coleccionar, lo habría empezado. Tipo 85, cuando empecé a ir al parque y empecé a comprar las brasileñas.
Y ahí estabas ahí mentalizado de quiero tener todos los números de todas las colecciones.
Claro. Fui al parque a buscar cómics europeos. A buscar los números Totem que me faltaba, los 84 que me faltaba. Y ahí no me acuerdo quién me dijo, no, mirá, está saliendo algo que se llama Crisis. Que... No, y aparte miento, había leído la nota de la
de Dark Knight.
De Dark Knight.
Como a tantos.
No. Sí, a todo el mundo.
En el sí.
Y fui a buscar eso, en el sí. Fui a buscar a ver si encontraba ese Batman violento. Que, ¿no? Y ahí alguien me dijo, no, mirá, estamos trayendo de Brasil, no se consigue en ningún otro lado, pero... Pero justo estaba empezando a sacar Crisis y acá sacaron lo de Batman. Por eso contaba en otro video, creo que el video que va a salir justo antes de este, que Dark Knight lo leí primero en portugués. La primera vez que leí Dark Knight estaba leyendo las trevas.
El horror.
No, estaba bastante bien la edición al lado de otra cosa que ha dicho. Estaba bien la edición. Y la idea mía era juntar Novaro. Pero estaban a un precio tan delirante en los Novaro en el parque que todavía se conseguían. Cuando José liquidó toda su colección y todo eso.
Eso fue después, me
parece. Eso fue un poco después. Que empecé a juntar en inglés, me resultaba más barato. Sin saber inglés, empecé a juntar a poco en inglés, pero me resultaba más barato la revista en inglés que en castellano y aprendí inglés para leerlas.
Uh-huh. Sí, a mí vos me hablás del parque y sí, creo que lo más feliz que me dio el parque fue gente que me compró las Novaro el día que dije, métanse todo esto en el ojete, quiero comprar esto en inglés, no me interesa tener estas traducciones de mierda. Y ya que estaba, dice mierda, también las brasileras y las españolas, ¿no?
Las brasileras, cuando empecé, vi que entendía las letras inglesas, hice tu mierda todas las brasileras.
Ahí, bueno, ese fue un proceso como de un año y pico, entre el 87 y el 88,
sí,
que me deshice de todo el material de superhéroes que no tenía en inglés para comprármelo en inglés.
Y yo hice más o menos lo mismo.
Y
yo hice lo mismo, pero no por decir me gusta más las traducciones, por una cuestión económica. Y era más barato.
Y de completismo, porque sí, vos sí te dabas cuenta que había cosas que no salían nunca.
Claro, era más fácil, había cosas que eran más fáciles de conseguir.
Porque, no sé, un anual, una miniserie.
Había una comiquería de Novargo. Quiero este número que era a continuación.
Claro, claro, claro. Por la diversidad, ¿viste? Miniseries, anuales, especiales, cosas que nunca nadie tradujo, ni Forum, ni Cinco, ni mucho menos Novaro, ni Perfil, ni Garompa. Abril, ¿te acuerdas cuando Abril publicaba Los Vengadores?
Claro.
Miles de cosas que no había forma de conseguirlas fuera de la edición Yankee. Bueno, obviamente inclinaban la balanza para decir, compro todo en inglés, van a la mierda. Las ediciones eran mejores, ¿viste? Veías esas con papel Baxter, que eran como más chetas, más lindas, con mejor impresión. No era toda la poronga de Novaro, ¿entendés? Como que eso había quedado atrás, había habido un upgrade que llevaba la posibilidad del disfrute de las historietas un poco más allá, por lo que conseguías y por cómo lo conseguías.
Sí.
Bueno, nada, estamos hablando de periodos jurásicos acá.
Sí, sí, pero bueno, es como que nos fue formando como coleccionistas, como lectores.
Sí.
Porque no es lo mismo un coleccionista.
No, obviamente.
Puede ser lo mismo, pero no necesariamente.
Es muy difícil que sea lo mismo. En general, el que se vuelca mucho para el coleccionismo termina más metido en eso que en la lectura. Se centra en un cierto fetichismo que...
Yo como coleccionista tengo cosas que como lector no tendría.
Claro.
Por ejemplo, los 10 años de Capitán América de Grunwald, que da la vergüenza. Si no tuviera todo Capitán América completo y todo lo demás me pareciera bueno, esos 10 años no los tendría.
Claro.
Eso te lo reconozco. Pero no es que dejo de leer. De última me banco. Estos son libros, bueno, me los tengo que leer porque los compré. Después tenés gente que lee y no compra. Ese tema de los scans.
Sí, claro, un montón. Todo es válido, ¿eh?
Sí,
leer
sí
y no comprar, y comprar y no leer.
Sí, porque eso es una cosa que se hace por placer. Entonces, lo que te da placer está bien. No hay una
juicio
una,
y castigo al que compró una novela gráfica y no la leyó y la puso a cancherear en la biblioteca. No, está bien, así lo quieras, man. Sí. Pero para mí la grieta, digamos, entre coleccionista y lector es bastante interesante y bastante profunda también.
Sí,
y eso, cuando sí le pones muchas fichas al coleccionismo, después como que cometes crímenes de lesa lectura, digamos. En el sentido de que hay cosas alucinantes que nunca vas a llegar a leer porque estabas en esto que vos decís, es decir, me compré estos 10 años de mierda de Capitán América y los voy a leer porque los compré para tener la colección.
Lo bueno, los fui leyendo mientras los fui comprando.
Claro.
Después me di cuenta que eran 10 años de mierda.
Y por ahí, pero cuando te querés dar cuenta, dedicaste un mes de tu vida a leer una historieta que te pareció una garcha, simplemente porque
sí, la pero te da placer por otro lado. Agarrar y decir, bueno, tengo completo, me leo toda la historia. Aunque esto sea una garcha, pasan cosas importantes para el personaje.
Sí, sí, sí.
Pero eso también te da placer.
Es entendible. Yo no lo comparto, pero es entendible.
Sí.
Si pudiera recuperar todas las horas de mi vida que gasté leyendo historietas que me parecieron una mierda, sería muy feliz.
Bueno. Pero hay tantas cosas que uno quisiera recuperar después.
Sí, obvio. Y vos que estás casado hace 30 años, imagínate.
Casado estoy hace 2 años.
Bueno, en pareja hace 30 años.
Algo que para mí es importante como lector y como coleccionista fue el viaje que hicimos a San Pablo.
¿Te acordás de eso?
¿En qué año? No me acuerdo.
Enero del 92.
Enero del 92.
Yo no estaba tan cebado porque ya había ido en julio del 91 a San Diego.
Claro.
Y ya había visto los precios de Estados Unidos y todo eso, que fue donde realmente me detonó la cabeza, porque me di cuenta que los cómics en realidad valían 25% de lo que querían cobrar en Argentina. Viste, vos llevabas guita para comprar 2 y te comprabas 4, 5.
Claro.
Y si llorabas un poquito y pedías descuentito, más.
Sí, sí.
Entonces no estaba tan cebado, pero me acuerdo que vos estabas muy cebado y nos habían tirado el dato de que en San Pablo habían
cerrado. Pablo había ido y había traído pilas de Batman y de cosas raras,
que había muy baratas. Coleccionistas largando material.
Y dijo que había coleccionistas que estaban largando mucho cómic de Silver Age muy barato.
Y que habían cerrado un par de comiquerías que se habían metido en el culo mucho stock de cómics yankee porque la gente no los quería.
Sí, algo así.
No sé si por un tema de crisis económica o por un tema de auge de la edición Brazuca, que en ese momento los brazucas estaban sacando todo.
Y aparte se dio, mirá qué otro mundo era, que nosotros estábamos con el 1-1,
sí, claro,
cobrando el equivalente a dólares.
Sí, nos resultaba barato Brasil.
Y Brasil tenía una crisis económica espantosa.
Sí, sí, sí.
Entonces, el sueldo de un empleado, yo era un empleaducho, con un sueldo bajo, pero mi sueldo bajo era el sueldo de casi un año de un trabajador de Brasil.
Qué bestialidad.
Era una bestialidad. Entonces junté dos sueldos, junté $700, una cosa así. Vendía una cosa, junté dos sueldos, junté un poco más de plata. Que no era una locura de $700, pero para los brasileños era como, ya vengo con 70.000 argentinos ahora.
Claro, eras Elon Musk en Brasil.
Claro. Y no me quería ir solo, y ahí te dije, bueno. No sé, te pagué la estadía o algo, pero hacerme pata.
Yo en esa época trabajaba para Jorge Safino, haciéndole las traducciones al castellano de los guiones que él dibujaba para Marvel.
Sí.
Y también, con un par de guiones que le traduje a Safino, me armé un canuto de guita para detonar allá, sin saber con qué me iba a encontrar, pero para mí era todo la leyenda del Dorado, ¿viste?
No, era la leyenda del Dorado.
No me creía tanto que todo era tan hermoso, tan maravilloso y tan barato. Después constatamos en la realidad de que sí, era muy fácil acceder a colecciones zarpadas de gente que efectivamente se las quería sacar de encima y para la cual esos mangos que nosotros llevábamos eran fortuna.
Era fortuna. Sí.
Cuando se corrió la bola que había dos argentinos comprando cómics en Brasil, al día siguiente ya venían los pibes con sus bolsitos a ver
si les queríamos comprar a su marca. Hicimos un mes y medio de viaje en micro.
Sí, 32 horas de ida y 36 de vuelta nos comimos. Nos dibujamos la raya del
orto. Llegamos a una ciudad que yo no había ido nunca, creo vos tampoco.
¿San Pablo? No, era un monstruo.
Una ciudad que es más grande que Buenos Aires, con las calles que cada 10 cuadras cambian de nombre. Y empezamos a buscar comiquerías que nos quedaban cerca donde estábamos en el hotel. Y ahí fuimos corriendo la bola que veníamos a comprar cómics.
Y teníamos un contacto con un flaco que
aquí se habían comprado
otros coleccionistas argentinos. Sí, sí, sí. Que era un pibe que había tenido una comiquería y la había cerrado.
Y la había cerrado. Pablo me pasó ese
contacto. Que nos llevó a un local que lo estaban vaciando. Sí. Y tenía parvas así de cómics.
A los dos días de que estuvimos generando.
Pero es que no estuvimos locales. Dos días, estuvimos menos. A vos te parece que fue más tiempo, pero fueron menos.
Al otro día, entonces. Nos al levantamos día, a la mañana, bajamos a desayunar, tipo 7:00 de la mañana.
Sí.
Y el de.
La recepción del hotel
nos decía. Hay gente esperándolos a ustedes para.
Sí, sí, veníamos.
Y había una cola de media cuadra de gente.
No, media cuadra es mucho, pero sí, no, había. Había
bochas de gente.
8 o 9 pibes, cada uno con su bolsito que nos venían a mostrar su
marca. Más de 8 o 9, estuvimos. Toda una mañana
atendiendo pibes que venían. Nosotros éramos el niñito Jesús y nos venían a traer las ofrendas.
Impresionante. Y ahí, sí, por ejemplo, al segundo le compramos, nos dimos cuenta que le pagamos. Primero le pagamos 25 centavos por revista. Y todo lo que dejaba, decía, bueno, le dejo todo esto por 50 centavos.
Claro.
Y a pilas de cómics por 50 centavos.
Sí, 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 sí.
Que eran 50 centavos de peso, boludo.
Sí, sí, claro, claro.
Y al segundo que le compramos, por lo menos yo me viví y digo, bueno, agarro dos, que me regale el resto.
Sí, yo compré más moderado porque, bueno, yo ya había hecho un genocidio en San Diego y qué sé yo, y no era tanto lo que me cebaba de lo que traían los pibes estos. Pero me acuerdo que conseguí muchos números de Gru.
Pero yo me conseguí la colección completa de Star Squadron.
Vos compraste mucho Capitán América y Batman.
Me armé toda la base de mi colección de Capitán América y Batman ahí, comprando Batman de Iron Lee a 50 centavos.
Sí, 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 sí. Me acuerdo que...
delirio.
Este flaco, el de la comiquería, nos llevó a visitar a un señor mayor que había sido traductor... de la editorial Abril, que tenía una colección enorme. Y el tipo quería vender todo para comprarse la colección de Disney y de Carl Barks en originales. ¿Te acordás? Que el tipo había traducido todo tipo de historietas, pero se había enamorado de los patos de Carl Barks. Sí. Y su sueño era armarse las colecciones yankees originales de las historietas de Disney y de Barks. Y para eso el tipo estaba decidido a sacrificar todo lo demás. Sí. Y tenía colecciones de Jonah Hex, de Conan, de un montón de cosas, muchos números, y te los vendió lo que le compraste, te lo vendió por chaucha, por el tipo lo que quería era juntar guita para comprárselas.
Claro, le compré bochas de Conan, todo desde el 25, lo primero de John Buscema, le compré el número 3 de la Liga, le compré Capitán América de Estelanco, todo a moneda.
Me acuerdo de ese señor que tenía un estudio ahí lleno de material.
Sí, era re grosso.
En ese momento nos parecía un anciano, pero sería un señor de 60 y pico, ¿no?
Sería un señor de 40.
No, menos. Más, un señor de 60 y pico, 70.
No creo que tanto. Mirá que la percepción cambia mucho. Yo tenía 20 y pico.
Yo tenía 23.
Sí, 24. Yo un par de años más.
Sí. No, pero me parece que sí, que era un señor de 60 y pico. Que había sido o era todavía un productor grosso.
Sí.
Y que estaba en esa búsqueda de todo el material de Disney original, claro. Y nos mostró cosas que ya había conseguido. Tenía cosas pulentas el tipo, era un grosso.
Mirá cómo cambió las cosas, ¿no? Cómo nos pasó Brasil como un tren por arriba.
Bueno, ¿cuántas veces nos pasaron ellos y nos pasamos nosotros 20 veces?
No, pero así fue bestial. Fue bestial.
Sí. En ese momento todo nos resultaba. Yo me acuerdo cuando fui en el 98 a México. Con lo que en Argentina pagabas una coca, en México almorzabas, merendabas y cenabas.
Claro, se daban las cosas. Se daban coca, acá estaba todo dolarizado y que acá siempre fue todo más caro.
Claro.
Eso después el país lo pagó, no estamos hablando maravilla de la relación. Nosotros sacamos el jugo en eso, pero después, por otro lado,
no. Totalmente.
Pero bueno, ese viaje fue inolvidable.
Estuvo bueno, me acuerdo que volvimos con una cantidad de material grotesco.
Yo fui con $700 y volví con $1.50 para tomar un café con leche en el viaje de vuelta.
Sí, y con unos bolsos cargados y hasta la chota.
Unos bolsos cargados.
Sí, grotesco. Me acuerdo que nos fue a buscar tu papá en el auto a Retiro y pusimos los bolsos y el auto iba en las dos ruedas traseras porque el peso que tenía que traíamos era así tipo iba haciendo la Willy todo el viaje.
Cosa que trajimos de
ahí. Sí, yo estaba moderado porque bueno,
estaba tranquilo.
Había ido a San Diego en el 91 y estaba ya planeando ir de nuevo en el 92. Entonces como que no estaba tan on fire. Pero vos estabas prendido fuego, me acuerdo. Y me acuerdo que a la vuelta el bondi se quedó, ¿te acordás? Se descompuso en Misiones y nos hicieron esperar como 3 horas abajo un tinglado de metal que nos recagamos de calor, porque esto fue en verano. Nos recontra mil cagamos de calor y tardamos 36 horas para volar.
Las cosas que hacemos por COVID.
En ese momento sí. Claro, eso
ahora te lo hago, va por lo más al físico.
Eso creo que fue lo más demente que hice en mi vida, irme a San Pablo todas esas horas de viaje a comprar cómics. Porque alguien te tiró un cachito del mapa del tesoro, ¿viste?
Sí.
Parecíamos Corto Maltés, ¿viste? Con un cachito así de mapa, fuimos a buscar el tesoro a la concha de la lora.
Sí,
en ese sentido estuvo bueno porque fue como aventura.
Sí.
Pero, la verdad era que los que nos habían vendido el dorado no nos estaban chamullando. Era muy fácil conseguir mucho material a un precio ridículo.
Por los kioscos, boludo. Por los kioscos estaban las Legión 89, las pilas.
En los kioscos te vendían también cómic en inglés muy barato. Sí. Y bueno, en ese caso la leyenda fue real y pudimos hacer mucha diferencia. Después creo que los que fueron después que nosotros ya no encontraron tan buenos precios.
No, yo fui después otra vez y ya no era lo mismo. Estaban todos con el catálogo de My High, estaba gritando.
Claro.
No fue lo mismo.
Claro, ahí ya lo que quedaba se valoraba de otra manera.
Sí.
Pero cuando fuimos nosotros había como una especie de tendencia de sacarse de encima el material en inglés.
Había la crisis espantosa, boludo. No era una tendencia a sacarse material.
Uh-huh. También había coleccionistas, digamos, a los que las crisis los afectaba quizás menos, pero que no querían seguir coleccionando en inglés porque estaba como copados con la edición Brazuca, no sé. Algo había ahí que devaluaba en cierto modo cualquier historieta que estuviera en inglés. En fin, bueno, nada, recuerdos de hace muchos años, medio borrosos también, porque estamos hablando de hace más de 30 años que pasó todo esto.
Sí.
Pero bueno, fueron ritos iniciáticos de la destrucción. El mío obviamente fue la primera vez que fui a San Diego, que cuando entré dije, nada, acá me sacan en ambulancia con los pies para adelante. Imagínate el mismo día conocer a Neil Adams, Jack Kirby, Stan Lee, Chris Claremont, Jim Lee. Joe Kubert, Moebius, Bernie Wrightson y no sé, y dos o tres más. Terapia intensiva, no hay forma. Más allá de la inmensa oferta de material, digamos, te van a estar bajo el mismo techo de todos esos tipos el mismo día,
claro.
A los 23 años, primero el contacto con la industria del Comic Yankee, pues yo había ido alguna vez a una comiquería de Nueva York, Pero eso no es la industria. La comiquería no es la industria.
Claro.
La industria era la convención. Y claro, era detonador. Claro. Es loco.
Bueno, después vamos a cortar acá, porque después seguimos coleccionando 30 años más.
Uy, sí, claro.
Pero ya no nos da el físico para seguir hablando.
No, a mí para ir a convenciones me sigue dando el físico, de hecho.
No, no, para seguir hablando, porque claro, son tantas cosas.
Claro, claro. De hecho, yo este año tengo pensado ir también a algún evento en Estados Unidos. Bien. Y tengo ganas de ir, muchas ganas. Creo que voy a ir a la Comic Con Experience de San Pablo. Hablando de San Pablo, creo que este año voy a volver a San Pablo a ver qué onda el...
30 años después.
Más, del 92 al 2024, 32 años, casi 33, porque es en diciembre el evento. Voy a volver a San Pablo. Nunca volví a San Pablo. Pero tengo muchas ganas de ir este año a la
Mirá cómo estamos, que estamos a 400 kilómetros de Río. Yo no conocía Río, no me molesté en ningún momento. Además, nos planteamos ir.
Este año, si cuando vayas a San Pablo, probablemente.
El micro hasta allá, eran 4 horas más de viaje. No, sí. Nada, me reviste.
Sí. Tampoco fuimos con tanta guita como para hacer turismo. Fuimos sí, más pensando en comprar,
sí, obvio,
hacer un blitzkrieg y volver. Sí.
Pero con $100 nos pasábamos la vida 3-4 días en Río.
Probablemente. No se nos cruzó nunca. Sí, no, no se nos cruzó la cabeza. No se nos cruzó por la cabeza.
Claro.
Nerds.